Aunque lo estés viendo solo, nunca lo estás viendo solo. Heineken presenta Gala de Champions con Martín Reich y Vero Brunati.
En esta gala de Champions, sí, para darle la bienvenida a este hombre, este señor, Vero, que fue jugador UEFA 2001, parte del mejor Valencia de la historia, Napoli, Milan. En Champions jugó cerca de 35 partidos en total en toda su carrera, capitán a todos lados donde fue. ¿Y en selección?
En selección también fue capitán, lo conocemos como el ratón. Jugó 4 Copas América, 3 Mundiales, fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Grecia. Le vamos a dar la bienvenida en esta gala de Champions Heineken al señor Roberto Ayala.
Bienvenido, Fabián, querido.
¿Qué tal, Vero? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo están? Bueno, bien, acá trabajándonos, adaptándonos a las nuevas formas de trabajar e intentando... estar bien y bueno, de este tema de pandemia sobrellevarlo no es fácil, porque nos ha hecho ocupar de cosas que por ahí antes no las teníamos pensadas, y hoy tenés que tenerla como para poder transitarla y bueno, estar a disposición siempre.
Totalmente, yo había hablado en su momento, Roberto, con Papu Gómez, ahí integrante y parte de los últimos partidos de selección, y me contaba así esto de los hisopados constantes, digo, las habitaciones cada uno separado, un montón de cosas que en la rutina nuestra del fútbol no están y deben incomodar, pero bueno, es lo que hay que soportar, ¿no? Para llevar esto adelante y que la pelota siga rodando.
Sí, muchas veces. Bueno, y ahora con el tema de esto de que por ahí vamos a ser vacunados y un poquito ahí hay algo que hace un poco de ruido, ¿no? Porque somos esenciales, no somos esenciales. Al final, yo sé que tal vez que para la gente sí somos una distracción, pero los jugadores o la gente que hace el fútbol también le pone el físico. Entonces, hay algo desencontrado ahí que hace un poquito de ruido, pero bueno, nosotros de nuestro lugar intentando de acomodarnos, de hacer bien las cosas, de cuidarnos muchísimo, por supuesto, y adaptarnos a jugar de una manera diferente. Estos chicos se tienen que adaptar sin jugar sin su público, que en muchos momentos necesitas del público, lo necesitas, porque en definitiva es parte del show, es parte de lo que, bueno, del fútbol. Sin eso, hay partidos que parece que no estás jugando, no lo sé, parece que son entrenamientos.
Es muy loco eso.
Sí, es muy loco. Y además se están preparando también para una Copa América que se va a jugar de local, en una localidad compartida entre Argentina y Colombia. ¿Y cómo crees que eso también puede llegar a incidir en la participación? Como somos, ¿no?, los latinoamericanos tan pasionales.
Sí. Sí, la incertidumbre, que no hay una certeza de que nos digan se va a jugar con público. Por ahí, bueno, ya desde Colombia escuchamos que por ahí no quieren jugar con público. Bueno, desde Conmebol también como que sí, que iba a haber un aforo, iba a haber gente. Bueno, nosotros todavía esperando noticias, pensando sí en lo que va a venir. Nosotros en la previa tendremos 2 fechas de eliminatorias y enseguida la Copa América, así que bueno, pensar en esos partidos. Si bien tampoco podemos pensar qué partidos, porque si vos,
claro,
decís,
estaba pensando en,
claro,
eso,
es una locura esto.
Se suspendió Uruguay y Brasil. Bueno, en teoría dicen que van a respetar y que se va a jugar Chile-Colombia. Así que bueno, por lo pronto miramos los 4 rivales y vemos después con quién nos toca.
Se puede desarmar, Fabián, querido, la frase que es muy del periodista, que dice: el predio que la AFA posee en Ezeiza. Viste que es como una frase que no se desarma en el mundo del periodismo.
Ah, sí, tal cual. Bueno, acá estamos. Desde nuestro lugar, intentando bueno, primero, como recién te comentaba, de la lista famosa esta, que el 27 hay que darla, y es trabajo, ver la realidad de cada futbolista. Si bien es una lista de 50 futbolistas, no sé si llegaremos, porque al final más o menos es lo que han venido y han trabajado con nosotros. salvo alguna que otra sorpresa que puede llegar a haber, siempre la hay.
Ahora que estás en este lugar, Roberto o Fabián, le puedo decir las dos maneras, sí. ¿No? Porque le dicen de las dos maneras. Sí. ¿Cómo te gusta más que te digamos?
En casa es Fabián, pero pasa que entiendo que por el lado del presidente de mi hermana argentina es Roberto.
Vamos a ser Fabián, con confianza.
Fabián.
Ahora que estás en este lugar, digo, de ayudante en el que, con Lionel, con Scaloni, con Aymar, con Samuel, y que tal vez tenés que tomar estas decisiones de ser parte del armado de una lista, vos fuiste jugador. Y por ahí dejar afuera un nombre que viste que está la duda, debe ser una decisión difícil de tomar, ¿no? Ahora que estás de este lado del mostrador, digo.
Sí, pero bueno, es lo que toca, no es fácil, nos gustaría tener a todos y trabajar con todos, pero no es así. Y hoy vamos a dar una lista de 50 que sí nos encantaría tener entrenamientos con ellos, pero al final después no sabemos si va a ser de 23 la final. O si serán, nos permitirán que está bueno que esto se instale y que Conmebol entienda de que estaría bueno que lleguemos a 30 jugadores tener en el plantel, tener en la lista, porque no podemos llamar a un jugador y decirle después de esa lista, estando ya en sus vacaciones, si es que pasa algo, ¿no?
Claro.
Estaría bueno aumentar ese límite de jugadores para poder convivir. Sé que es difícil porque la burbuja también te exige que tener lugar, si bien nosotros acá en el predio de AFA tenemos mucho espacio, pero no para tanto, para toda la gente que tendría que estar dentro de la burbuja.
Totalmente. Antes de meternos de lleno en Mundo Champions, me interesa saber entre tus hobbies, ¿sí? O cosas con las que sé que te has entusiasmado, el mundo del fútbol te sigue apasionando, ¿no? No sé si le encontrás tiempo en algún momento en estos últimos meses.
Sí, hay. Por suerte están abiertos y hemos podido un poquito despejar y ser un cable a tierra. Más allá de la pesca, está el fútbol. Ya tengo tres cosas interesantes que he podido hacer, así que...
A ver.
Que es pintar, a mí me gusta pintar, pinto, dibujo. El fútbol, que no permiten ahora practicarlo, y la pesca, de vez en cuando está habilitada, podemos hacer. Así que esos son mis cables a tierra después del fútbol.
Mira.
¿Pintás y pintás con óleo? ¿Cuál es la técnica que más te gusta para pintar?
Le gustó a Vero esto, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Sí. No, ahora empecé con el tema del acrílico, me parece divertido incursionar en ese tema. No había nunca agarrado óleo, nunca hice. Siempre fue trabajos en lápiz, pasteles, y ahora estoy incursionando un poquito en el acrílico, que está bueno.
Qué bueno.
¿Y los compartís con alguien o quedan en tu atelier?
No los comparto. Ya muchas veces me han pedido de exponer y dije no me animo para tanto. Ya me expuse como futbolista, ahora estoy preparado para la crítica de... artística, ¿no?
Totalmente. Y estas tres que decís, estas tres actividades, te sacan un poco del día a día del laburo, digamos.
Sí, digamos que es porque la compartís con amigos y me relajo y pienso en otra cosa. Y bueno, hace bien.
Totalmente. Nos convoca como excusa, Fabián querido, este ciclo Champions, porque nos encanta además. Sabemos que lo has vivido y muchos años. Bueno, 7 temporadas en Valencia te avalan, por supuesto, aparte de mundiales y demás. ¿Qué te viene cuando pasa el himno de la Champions, cuando ves algún partido de Champions de esos históricos? Ya sea que jugaste vos o que ves de los últimos tiempos.
No, a nivel club, por supuesto que la competencia que todo futbolista quiere estar, se lleva todas las luces y nada, y te enfrentás siempre, bueno, desde mi lugar siempre me tocaba jugar con los mejores delanteros del mundo, enfrentarlos y nada, es prestigio que uno puede llegar a sumar. Gracias a Dios he podido jugarla con el Milan en su momento. Uh-huh. y después tantas veces con el Valencia. Si bien quedándonos con la espinita del Valencia en cuanto a poder quedarnos la, pero hacer historia, digamos, no va a ser fácil para el Valencia, que pueda repetir dos finales como lo hizo en su momento con Héctor Cooper.
Vos tuviste un gran desempeño en aquel Valencia. Me meto en Valencia, pero después vamos a hablar también de Milan. Fue una de las mejores temporadas tuyas, aquel que llega con aquel Valencia de Cooper que llega a la final de la Champions frente al Bayern. ¿Con qué duelos de aquella Champions te quedás? Y vos, como defensor, ¿cuál fue el delantero que te costó más marcar?
Bueno, en ese entonces el Leeds era un rival difícil porque bueno, tenía este delantero Smith, Marvi Duca.
Sí.
Delanteros, yo creo que se complementaban muy bien. Tenían todo. Bueno, Smith, porque te podía jugar, podía caer por banda. Viduca, porque era muy fuerte en el aéreo y después en jugar de espalda hacia el arco también, se te hacía difícil marcarlo. Y era un rival complicado que nosotros, me acuerdo que empatamos, creo que en fase de grupos con él. No, empatamos en casa de ellos, creo un empate 0-0, y después terminamos ganando nosotros 1-0 en casa, que nos permitió llegar a, no sé si a la final o a la semi. No recuerdo bien, pero sí que tengo bien en la cabeza el partido, lo difícil y lo duro que fue enfrentarlos.
Y pensaba también, aparte de delanteros, compañeros y ese Valencia que sí, que fue histórico, dupla central, yo te asocio con el Flaco Pellegrino, ¿no? De esos años.
Sí, el Flaco Pellegrino, en ese entonces estaba Björklund, un sueco.
Sí.
Djukic, también yugoslavo.
Djukic Anglomá, ¿no? ¿Era la defensa?
Claro, Anglomá. Exacto. Con Carboni por el lateral izquierdo.
Y Pablo flotando ahí en el medio.
Sí, Pablo sí. Y bueno, no, era un equipo, la verdad que súper competitivo. Me parece que teníamos la experiencia, edad media y la juventud, las tres cosas. Y tirados por el tema de la experiencia, ya era, bueno, Cañizares en el arco, el Flaco Pellegrino, Djukic, Carboni mismo, eran jugadores de larga trayectoria, que después nos acoplábamos la edad media nosotros desde Baraja,
Mendieta,
Albelda,
¿no?
Sí, Albelda mucho más joven, bueno, Pablo de la edad más chico, pero bueno, que Cooper le dio una identidad a ese equipo para después Rafa Benítez sacarle jugo en los años siguientes, si bien no llegando tan lejos en Champions, pero sí poder obtener títulos a nivel nacional.
¿Todavía te hablas con gente de ese plantel?
Sí, con todos. Bueno, con Santi Cañizares es amigo, nos tenemos cosas juntos también en España, entonces
mira.
El contacto es seguido, y con otros que han empezado la carrera de entrenador, como el Pipo Baraja, Angulo, que ha estado cuando yo he trabajado en Valencia, está trabajando en los juveniles del club, Juan Sánchez también, Vicente, con todos. Bueno, y el Flaco, que hoy lo tenemos acá en Argentina.
Totalmente, sí. Hace mucho, Fabián, que hablamos. Me parece que era un técnico emergente, Pellegrino, y vos ya me habías hablado que lo querías recomendar acá. Digo, me parece que en ese momento laburabas en Racing todavía.
Claro, nosotros hicimos una entrevista junto con los dirigentes en ese entonces. Era entre la elección era entre el Flaco Pellegrino y Zubeldía, que después al final los dirigentes terminaron trayendo a Zubeldía. Y nada, bueno, el Flaco después empezó su carrera afuera también, tuvo su posibilidad en Valencia, en el Alavés, y bueno, y hoy está acá. Yo, la capacidad es la misma, si bien han pasado años, pero seguramente ha evolucionado, ha crecido, porque es así. Cuanto más partido, más vas aprendiendo.
Y hoy en tu rol de entrenador, el haber sido dirigido por entrenadores como Cooper, como Benítez, como Bielsa, en su momento también en la selección argentina, entre otros muchos, ¿con quiénes te quedás y en qué cosas por ahí? ¿Qué tenía aquel Valencia y qué tomás de cada uno de los entrenadores que te dirigieron?
Terminás tomando cosas en lo táctico, después en el manejo de grupos, sobre todo, que creo que es fundamental hoy, y en la claridad en la cual tenés que ser con tus dirigidos, en el sentido que al jugador es mejor decirle cosas cortas y precisas para que puedan entender, darle esas herramientas para que ellos decidan, porque en definitiva son ellos los que van a decidir dentro del campo. Si bien nosotros desde el banco podemos gritar, dar una orden, cambiar algo, pero al final es el jugador el que te va a decidir dentro del campo. Entonces, cuantas más cosas y sean simples, mucho mejor. En cuanto a mí, yo vengo desde mi cuna, es desde el orden. Yo nací en un club que me dio orden en todo sentido.
Digámoslo, Roberto, digámoslo. Sí. Ferrocarril Oeste.
Perro, obvio, a mí eso me lo ha dado. Pero claro, muchos asocian el orden con lo defensivo. Y no es así. El orden es en la vida misma. Por eso hablo, pero hablando en el tema futbolístico, me parece que está bueno que tu equipo tenga un orden. Sé que para atacar hay que ser desordenado y está bien, porque hay que moverse, porque no es, el fútbol no es estático. Pero sí, cuando no tenés la pelota, el equipo tiene que tener claro dónde presionar, en qué lugar, cuándo, y bueno, de ese orden evidentemente hablamos.
Al paso que te pregunta Vero, me quedo, Fabián, para consultarte por Bielsa. Todo un misterio para nosotros, digo, no salvo para el que fue dirigido por él. Viste que Marcelo no da entrevistas particulares, da conferencias de prensa, entonces es difícil a veces saber cómo piensa o conocerlo más. Y tiene sus amantes y detractores. A vos como jugador, ¿te exprimió al máximo? ¿Qué te deja un Bielsa?
Hoy me gustaría, y el día de mañana, parecerme a lo que él hizo conmigo, que fue mejorarme. En definitiva, un entrenador, me parece que la tarea es esa. No es solo ganar. Sí, obvio que el ganar está en todo y todos quieren ganar, pero va a ganar uno solo. Y yo creo que en la mejora de tu futbolista es ahí donde está la calidad del entrenador. Y este fue un entrenador que a mí, en todo caso, me hizo rendir o llegar a mi mejor versión como futbolista. Yo puedo decir en las cosas que me ha mejorado, y ojalá el día de mañana yo lo pueda hacer con estos futbolistas que hoy me toca compartir con ellos la profesión.
Yo quisiera preguntarte en qué te mejoró, porque vos estás en Europa, ya eras un defensor muy completo, que se posicionaba bien en la cancha, que se anticipaba, que tenía
el timing,
buen cabezazo, tenías el timing. ¿En qué te mejoró Bielsa?
No, el tema de los esfuerzos y la atención, porque en definitiva con la atención el defensor va a ser mejor. Porque es eso, ¿no? Si te sorprende algo, dejaste de defender bien, entonces es como vivir el partido. Si bien es una posición que el central exigía más movimientos cortos, pero de velocidad, el hecho de hablar y ordenar me ha hecho jugar mejor, porque no tengo que casi intervenir. Yo ordenando a mi cinco, ordenando a mis defensores que tengo a mi costado, iba a poder jugar mejor, y la jugada por ahí se desactivaba antes de que llegue mi intervención. Entonces en eso me mejora, en la visión de desde atrás, marcándome con videos y cosas que yo hacía, que en su momento las hacía de forma natural, ¿no? Sin que nadie me las remarcara, y sin embargo él sabía remarcarla, porque se tragaba hasta los entrenamientos que tenía yo en Valencia, mirándolo y viendo dónde yo podía mejorar. A eso me refería.
Y es tentador, Fabián, en este puesto de la selección tuyo, digo, hablarle por ahí o acercarte más a un defensor que a otros puestos de la cancha para aconsejar.
Es mucho más fácil. Sí, es mucho más fácil, porque es un lugar, y es más, me apoyo siempre por ahí si hay que hablar a algún mediocampista. En este caso tenemos a Pablo, que puede hablar mediocampista y delantero, Walter conmigo, bueno, Lionel fue defensor también, pero jugó casi más de mediocampista, entonces sí. De la parte de atrás es con Walter, como que nos hacemos un poco más cargo y intentamos, desde nuestra experiencia, a poder trasladarle a los chicos los conocimientos que fuimos adquiriendo.
Vos fuiste capitán de la selección argentina, y hoy en la selección argentina el capitán es Lionel Messi. Ahí existe en la Argentina un debate acerca del liderazgo de Lionel Messi. Me gustaría saber tu opinión. ¿Cómo es Messi para vos como líder, con tu experiencia de haber llevado la cinta de capitán?
Bueno, lo veo como un líder positivo, sobre todo. Un líder que arrastra y de forma positiva. En lo futbolístico lo vemos y lo sabemos que es así, pero ya con pequeños gestos y la forma de manejarse dentro de un vestuario o en la convivencia, en una concentración, sí, ya dejó de ser aquel que yo conocí en el 2005 y hoy el recorrido que tiene Leo, todos sus compañeros, bueno, más allá de que lo respetan, hay muchos que lo admiran, porque es así. Pero él siempre de un lugar ubicado, respetuoso, diciendo las cosas que él vea, su forma de ver o lo que está pasando. Yo creo que ese paso, en su momento dije, me parece que se apuraron a darle la cinta, pero hoy lo siento, lo veo, lo siento muy, muy cómodo en ese rol.
¿Te consultó alguna vez esto de llevar la cinta?
No, nunca salió ese tema. Bueno, tuvo mucho tiempo con Mache también, que llevó la cinta por mucho tiempo, o sea que también tenía buenos ejemplos como para poder mirarse.
Y antes nombraste la simpleza al paso también, Fabián, y me parece, algo hablé hace poco con Pablo Aymar y también lo destacó, siento, no sé, Vero, si coincide, que son un cuerpo técnico ustedes, digo, los cuatro, ¿no? Porque sé que son más gente, por supuesto, digo, los nombro ustedes que son la cara visible, que están en lo simple, ¿no? Me parece que lo difícil a veces en el fútbol, el arte de bajar el mensaje y punto, digo, y no hacer nada más que eso, siento que este cuerpo técnico lo tiene.
Sí, y si hacemos referencia por ahí a Lionel, es de ser tratado como uno más, en definitiva es eso, no hay diferencias con el trato, con el tema de entrenamiento y demás, miramos todos por igual y eso es lo que él necesita y sus compañeros darse cuenta de que él es uno más y los que tienen que dar el paso adelante son los otros, no él.
Te llevo a la Champions porque tiene varios protagonistas argentinos, sobre todo en el PSG ahora mismo. ¿Qué expectativas tenés para esta definición de Champions?
Bueno, y ahí el PSG está en búsqueda de su trofeo. Ha sido esquivo en estos momentos. Bueno, vamos a ver si es capaz, ¿no? Nosotros miramos, sí, la realidad de cada, en definitiva miramos la realidad más de cada de nuestros jugadores y ver de que estén bien, de que estén en un alto nivel, porque es como lo vamos a recibir. Nosotros pensando en que sí, vamos a recibir gente que por ahí esté triste porque haya perdido un campeonato, un torneo, vamos a recibir otra con otro humor porque va a estar o ganó y bueno, intentamos de que pues acá estén todos, esté todo contento y en definitiva nos den lo que nosotros buscamos, que es ese rendimiento. Lo que deseamos es lo mejor, por supuesto que en lo deportivo solo uno va a ganar, pero después que estén sanos, que en definitiva eso es lo que se trata, para poder tenerlos a disposición.
O sea, siento que en este rol que tenés ahora, cuando ves Champions, ya no lo ves disfrutando con una cerveza en un sillón, ¿no? Es como que estás más pendiente de si se lesiona Di María, de si hace un gol tal, si el Kun entra o no, ¿no? Como estás más en esas cosas.
Claro, bueno, estaría, sí, tal vez me lo... Con la cervecita al lado me relajaría mucho más. Haría más anotaciones, tal vez.
Anoten.
Anotamos. La producción ya anota, así te mandamos.
¿Y cómo crees que va a gravitar en Selección Argentina que jugadores tan importantes como el Kun Agüero o Lionel Messi tengan que definir su futuro, quizá incluso en breve y quizás incluso durante la Copa América?
Bueno, ha pasado y en este caso este individuo le ha pasado en una Copa América tener que cambiar de equipo y
yo me acuerdo, a mí me tocó. Sí, Fabián, me acuerdo una foto tuya con la casaca del Villarreal, ¿no? Que duró un día.
Claro, me tocó firmar un contrato en el Mundial 98 en San Etienne cuando paso del Napoli al Milan.
Sí.
Después me toca en también lo mismo, la Copa del 2007, la presentación con el Villarreal y que después no terminé jugando y nada, y esto pasa, es un libro de pase, termina al año y te agarran en una competencia y lo que se intenta es intentar centrar, por supuesto que siempre va a estar eso ahí, pero creo que son jugadores que lo tienen claro ya más o menos de lo que puede llegar a pasar, el lugar que ocupan, sobre todo si estamos acá, estamos con la cabeza 100% en la selección y si hay algo en lo que nosotros podemos ayudar, lo vamos a hacer, en definitiva es así, pero siempre esperando que sea para mejor.
¿En algún equipo de estos poderosos que nombramos, Real Madrid, Barcelona, te quedaste con ganas de jugar?
Yo me quedé con muchas ganas de Inglaterra, sinceramente, porque creía un fútbol que siempre me gustó y hubo algunas chances de poder salir en su momento, pero no se dieron, no llegaron a buen puerto, pero sí que era un fútbol que me hubiese interesado jugar y medirme, sobre todo medirme. Por, no sé, cada vez que me enfrenté o la selección o equipos ingleses, el ambiente que hay está muy bueno y el nivel de fútbol, por supuesto, que ha crecido muchísimo, pero era una liga en la cual me quedé con las ganas.
Estuviste cerca también del Real Madrid y del Barcelona en su momento.
Sí, en un momento, bueno, ahí el nuevo presidente lo contó cómo fue, que quería contratar la Triple A del Valencia y después... No fue. Y el Real Madrid, sí, con Valdano a la cabeza, fue la vez que más cerca estuve de poder pasar a uno de estos equipos. Después la negociación se rompe y bueno, termina siendo el mejor año tal vez del Valencia. Ese 2004,
sí.
En el cual el Valencia gana el torneo y gana la... la Copa UEFA, hoy llamada Europa League. Pero bueno, yo con un inicio de temporada un poco trastocado por mi bronca de no haber pasado al Real Madrid. Pero bueno, una vez empezado el torneo, ya mi cabeza, por supuesto, estaba puesta solamente en el Valencia.
Pero esas cosas del fútbol, siento que un tipo, vos siempre fuiste, Fabián, muy, muy tranquilo, transmitiste esta tranquilidad, creo que sos así en realidad. Pero por ahí otro jugador lo vuelve loco y le arruina un tiempo de carrera esto de estoy por pasar al Real Madrid, a uno de los clubes más grandes del mundo, y no se me da.
Y son momentos, sí, son momentos difíciles que hay que saber sobrellevarlo y cada uno tiene su manera, eso hay que respetarlo. Por eso decimos que nosotros estamos a disposición porque sabemos que pueden pasar. Se terminan contratos, jugadores que quedan libres, jugadores que pueden pasar a otro lugar o que quieren mejorar su contrato en su club. En definitiva, muchas cosas que pasan, pero bueno, tendría que pasar más por su representante, en este caso, que los tienen y son ellos los que tienen que salir en este momento a defender al jugador que tiene.
Sí, hablando de la Champions y de todo lo que se ha vivido estos días, ¿no? Me gustaría conocer un poco también tu opinión. Vos has vivido las competiciones europeas desde adentro y todo lo que se ha debatido con esto de la Superliga, ¿no?
Que duró un día al final.
Que al final duró un día, pero que habla también de las pujas de poderes dentro del fútbol mundial, especialmente en el fútbol europeo. Como jugador, como entrenador, ¿cómo lo viviste? Y si es comparable, si crees, algo del fútbol europeo, de la organización del fútbol europeo al sudamericano.
Bueno, nosotros nos tenemos que comparar siempre con fútbol y no con otros deportes. Y el fútbol es de una manera y nació de una manera y tiene que, si bien ha ido progresando, va cambiando en cuanto a sociedades anónimas, en cuanto a clubes que son sociales y en definitiva, me parece que esa esencia no se puede cambiar, por más que sí podemos mejorar otras cosas, podemos crecer en infraestructura, pero no cambiar. El Milan necesita del Treviso, el Milan necesita del Benevento, y acá lo mismo te diría, en este caso necesitamos, por más poder que haya, por más que otros clubes convoquen, no estaría bueno tener una liga solo de esos clubes porque no, matamos al fútbol. Es mi forma de pensar, tal vez esté errada, sea equivocada, pero para mí el fútbol es eso, perdería mucho la esencia.
Bueno, vos viviste incluso en el calcio la puja entre los clubes poderosos y los chicos cuando representaste al Nápoles, ¿no? O sea, imagínate.
Qué loca está esa gente, ¿no?
Claro, que de repente un equipo como el Nápoles, con la afición que tiene el Nápoles, no pueda competir en Europa.
No, sí, por eso me parecía raro quitar la posibilidad a otros de poder ganarle a esos equipos. En definitiva, porque ellos se han hecho grandes porque, bueno, tienen su historia, han ganado sus torneos y demás, pero no con el derecho a que otros pierdan eso, por eso te digo, se perdería esa esencia, se mataría un poco al fútbol.
¿Hay, Fabián, así algunas imágenes que cada tanto se te vengan de tu carrera? Ya sea la foto tipo de un gol, un festejo, yo me acuerdo el tuyo a Román en Alemania 2006, pero por ahí es una cosa mía y no tuya.
Sí, tengo, sí, hay cosas que te van recordando, por ahí cuando te encontrás con algún compañero, te acordás de determinadas jugadas, hasta de jugadas y demás, cosas que han pasado, por ahí el tema de Ronaldo, que hace muy poco tiempo lo dijo en un vestuario, que yo fui el que más le pegué.
Es verdad.
Es un orgullo un poco.
Un poco en broma, pero me puso de nuevo en el que se hablara de mí.
Claro.
Era difícil de marcar a Ronaldo. ¿Cómo se marcaba a Ronaldo?
Y no era fácil. Algo extrafutbolístico tenés que hacer porque no hay manera de estar este tipo de futbolistas. Y nada, son momentos que está bueno y a veces cuando te hacen una nota y empezás a recordar todo lo que has vivido, recién ahí caes las cosas que te han pasado. Porque en el momento uno va, juega un partido, juega otro, viaja, vuelve a la selección, juega un mundial, y se pasa tan rápido. Y hoy, repasándolo, te das cuenta, pucha, yo jugué tantos partidos, yo hice tanto, estuve acá, fui allá. y en el momento a veces no le das ese valor. Y hoy sí sé posicionar, sé el lugar donde he estado, con quién he estado y con quién he tenido la fortuna de jugar también al lado.
¿Algún técnico de estos modernos y que están de moda y se lo han ganado en el fútbol? Digo, pienso en Guardiola, pienso en Klopp, pienso en Mourinho. ¿Con quién de todos estos monstruos del fútbol, estos técnicos vigentes hoy, Fabián, te tomarías una cervecita?
Bueno, con Guardiola no he tenido la posibilidad, obvio. Pero con todos, si me dan la posibilidad que estar sentado y sin ser invisible y escucharlo hablar de fútbol a ellos. Y meterme ahí, sí, sería interesante. Bueno, a Guardiola solo lo enfrenté como jugador. Pero no tuve la posibilidad de tener una charla. Ya tengo mucha referencia en cuanto a que es muy cordial a la hora de recibirte y de hablar de fútbol, porque es hablar de fútbol, así que nada, estaría bueno el día de mañana poder cruzarme en algún momento, porque son gente que te hacen crecer, siempre hay algo para aprender.
Me gustaría preguntarte cómo se vive para ustedes, ¿no?, esto de estar dirigiendo la selección argentina, los últimos años quizá de Lionel Messi en la selección argentina, con esta necesidad que tiene la selección argentina de ganar un título y quizá cerrar con este broche de oro su carrera como futbolista.
Nosotros primero intentamos que este grupo no cargue con la historia de la selección argentina y que no cargue con esos años que desde la última vez que se ganó una Copa América. Intentamos que disfruten el momento en donde están y que se compita. Sí, lo que hacemos hincapié es que Argentina no se puede permitir ningún partido, por más amistoso que sea, es de no competir. Entonces, podemos jugar bien, mal, regular, pero no competir es lo peor que podemos hacer. Entonces, partimos desde ahí y les decimos que la historia está así y la historia la tienen que hacer ellos. Entonces, ustedes tienen la posibilidad de hacer historia. No juegan con el pasado. Si bien Argentina tiene o está en búsqueda de ese triunfo, de esa copa, ya sea mundial, ya sea Copa América, pero no son los que tienen que hacerlo sí o sí, porque ya ha pasado mucho tiempo y no se ha podido. Simplemente disfruten el proceso, el momento en el que están y no carguen con lo del pasado. Y si Dios quiere y si los planetas se alinean bien, por ahí tenemos esa suerte y podemos hacer feliz a un jugador que no ha hecho, no un jugador, bueno, a un país, pero en este caso haríamos feliz a un tipo que viene peleándola y que ha marcado y va a marcar una época en el fútbol mundial y por supuesto que nuestro también, que es el caso de Lionel, sea recompensado con una copa.
Y me acordé de otra cosa que me gustaría preguntarte antes de cerrar esta entrevista. La selección argentina va a volver a jugar después del fallecimiento de Diego Armando Maradona, que quizás que es el ídolo más importante de los argentinos. ¿Va a ser especial también ese partido? O sea, y si hay un homenaje, si tienen pensado hacer un homenaje también como la selección argentina, como se hicieron en otros equipos después de su fallecimiento.
Bueno, le ha tocado a nivel selección, le ha tocado jugar al juvenil. Uh-huh. Y lo han podido hacer ellos también, un homenaje, y el homenaje siempre va a ser chico, el homenaje que haga, siempre va a ser poco. Por todo lo que ha dado este hombre al fútbol, va a ser muy poco, pero sí, evidentemente algo se tendrá que hacer, un referente para nosotros en todo sentido. No sabemos qué será, pero seguramente haremos, y en cada partido que se juegue de juveniles o cualquier fútbol estará presente un homenaje, porque bueno, es alguien que nos ha representado y que nos ha hecho muy, muy felices.
Excelente. Bueno, Roberto Fabián Ayala, quien habla, Fabián, le decimos nosotros, Fabián, que ya lo consideramos un amigo, nos atrevemos a eso. Muchas gracias por el tiempo, Fabián, ha sido un placer para Vero y para mí.
Por favor, un abrazo y bueno, esperemos disfrutar estos partiditos con una cervecita.
Perfecto, por supuesto.
Nos ocuparemos. Un beso muy grande, Fabián. Siempre un placer hablar con vos.
Que siga bien allá.
Un abrazo, chicos. Un abrazo.
Abrazo. Y estaremos siguiendo la selección. Vero, mira, destapo una para que se note que Fabián lo dijo en serio. Ahí está. Quedó ahí. ¿Brindamos?
Brindamos.
Gracias, Roberto. Un lujo para abrir este ciclo de entrevistas de Heineken. Gala de Champions. Vero Brunati, Martín Reich. Martín Reich, Vero Brunati. Mauro Sucho opera, edita y hace las magias en este maravilloso podcast. Así que sean bienvenidos y hasta el próximo episodio.
aunque lo estés viendo solo, nunca lo estás viendo solo. Heineken presenta Gala de Champions con Martín Reich y Vero Brunati.
Fue un podcast de Congo.